1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Encantadora Díaz? ¿Y qué tal Cuba? ¿Sabes que hoy... Qué caray, hay días que yo estoy enamoradito de ti, pero hoy estoy enamoradote de verdad, ¿no?
Entonces, eso varía. Sí, explícame.
No, claro que cambia, todo cambia. No, yo no soy estricto en nada. En nada soy estricto, así que yo hasta que el amor varía.
Me encanta
eso. Tú sabes que La Habana es una ciudad calurosa, muy, muy calurosa. La gente va al malecón a tomar la brisa del mar, a comprar cosas ilegales, a escuchar los músicos ambulantes.
Ay, me encantan los músicos
ambulantes. A mí me fascinan los músicos ambulantes. A ver mujeres hermosas, a darse un revocón con su pareja.
¡Ah! ¿En el malecón?
Sí, le dicen la posada de pobre. Pues todos están ahí machucándose con su bebita.
¿Verdad que bueno, nosotros los guajiros?
No, usted en el río, no te hagas. O a puente o a parque de la iglesia.
Mira que tú eres indiscreto. Además que todos son suposiciones porque...
¿Todos los guajiros van a parque de la iglesia?
Sí, es verdad. Ahí vive por lo menos San Espíritu, ahí
no, no,
un
todo. El parque de la iglesia. El parque de la iglesia. Vamos, ¿dónde nos vamos a ver? En el parque de la iglesia. Todo está alrededor de la iglesia y en los campos. Esto. Pero bueno, siempre es bonito. Yo contigo me voy a vivir hasta la iglesia, para que sepa, a mí me da igual, con el campanero ese que tú conociste. No, lo cierto es que por ese calor de La Habana, el 5 de agosto de 1994, 22 jóvenes se fueron a sentar a tomar la brisa en el malecón, justo en el malecón, en la parte de la avenida del puerto, frente por frente a Cuba y Chacón. Ahí estaban estos 22 jóvenes. Recuerden que el 94 fue un año muy convulso, la lanchita de regla, el transbordador 13 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada minutos la gente escuchaba, oye, se robaron otra lancha, y se llamaba la corredera. Pues estos 22 jóvenes, al parecer, le fueron sospechosos a alguien que los denunció. La Brigada Especial llegó repartiendo a tutir y mundache, palo y trozo para todo el mundo. Estos jóvenes no les gustó el agravio, se rebelaron, salieron caminando por todo el malecón, cogieron San Lázaro, gritando abajo Fidel, abajo la dictadura y todo lo que conocen, abajo la revolución básicamente. A estos jóvenes se les unieron otros y otros. Y fue lo que hoy conocemos como el maleconazo, que dio origen a el éxodo del 94. Hoy nos visita una persona especial, una invitada de lujo, una parcera, una mujer que salió en ese éxodo.
Y de cómo ella se hizo de un camino propio en los Estados Unidos y de toda esa transición y de lo que ha logrado ahora y el proyecto maravilloso que tiene ahora, claro, también vamos a conversar en el programa de hoy. Bienvenida a 1800 Online, Alicia García, la presidenta de la Fundación Voz de Mujer. Bienvenida, Alicia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias a ti por estar, gracias a ti por estar. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la Fundación.
De acuerdo. Cuéntanos qué es la Fundación Voz de Mujer, Alicia.
La Fundación Voz de Mujer trabajamos con mujeres víctimas de violencia, o sea, de mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y están en el proceso de reincorporarse a la sociedad. A muchas, de hecho, nos ha tocado el sacarlas de esta vida y darles una nueva oportunidad de vida, demostrarles que pueden y que pueden lograrlo solas, sin una dependencia económica y mucho menos la dependencia de un abusador al lado de ellas en su vida.
Claro, ¿y por qué solo para mujeres? Me hace un poco discriminatorio, porque hay hombres abusados.
Bueno, tienes razón en lo que me dices.
A mí Lisandra me abusa todos los días de mí.
Eso no es cierto, Alicia.
De las mujeres, cuando siempre miramos la violencia doméstica, siempre pensamos precisamente en la mujer como tal, ¿no? Pero en realidad también hay hombres, tienes razón, hay hombres que son víctimas de violencia doméstica también, pero son los menos, y no creo exactamente que sean los menos, sino que son los que precisamente, quizás por el ser hombre, claro, ellos no lo admiten. Es como el purito ese de que soy hombre, ¿cómo voy a decir que mi esposa me abusa? Pero en la vida real si es así.
Sí, claro, o sea, es un poco denigrante, digamos, ante la vista de muchos, que un hombre se acerque a una estación de policía diciendo, mi mujer me cayó a palazo. No, no es muy común.
No es muy común.
No común en la casa de Lisandra. En la casa de Lisandra sí es común.
Bueno, en la mía más o menos.
Alicia, y cuéntanos cómo es que llegas a este proyecto y a ser la presidenta de la Fundación Voz de Mujer. ¿Cuál es la relación entre esta fundación y tu historia?
Creo que cuando uno vive cosas como la que yo viví, o sea, yo estuve bien cerca de la muerte en los días que estuve en la forma que pude llegar, como uno se sensibiliza un poco más y uno mira, o sea, tiene otra perspectiva de la vida y de las cosas. Y esto es algo que lo vi mucho estando precisamente dentro de la base, fue algo que lo pude ver y lo pude vivir. Después llegué aquí y otra de las cosas que cuando llegué aquí a los Estados Unidos me chocó mucho fue encontrar tantas personas en la calle viviendo, o sea, tantos homeless. Y empecé a familiarizarme con ellos. Recuerdo que cuando yo llegué, que me llevaron a conocer Miami, una de las cosas que mi papá me lleva a downtown y yo empiezo a ver gente en la calle, y yo le digo a papi, y esto, porque en Cuba, independientemente de todas las cosas que suceden y hay, es muy difícil que tú veas tantas personas durmiendo en las calles sin tener una casa, ¿no?
Sí.
Y entonces él me explica, y entonces recuerdo que a mí como que eso se me quedó un poco adentro. Y pasaron los meses y siempre sentí la necesidad de poder hacer algo, poder hacer, o sea, marcar una diferencia en precisamente en esta parte de los homeless, ¿no? Y me acuerdo que llegó noviembre con el Día de Acción de Gracia, y Acción de Gracia no se celebra en Cuba, no es una actividad que se conoce allá. Y entonces cuando me explican en lo que consiste, yo le dije a mi papá, bueno, yo nunca conocí de esta fiesta, pero entonces la celebración mía va a ser diferente. Entonces, a partir de ese mismo año, comencé a llevar comidas debajo de los puentes. Yo, wow. Es el único día del año en el que cocino. Usualmente no lo hago, lo hace mi esposo. Pero es el único día en el que realmente yo entro a la cocina y hago, o sea, lo hago todo y no permito que nadie me ayude. Me wow. gusta hacerlo yo. Ahí sí. Empecé a conocer mujeres que incluso muchas de ellas eran profesionales. Y por motivos precisamente de abusos y violaciones que sufrieron, traumas que no lograron superar, terminaron víctimas de las drogas en las calles. Y entonces empiezo a escuchar estas historias y cada año escuchaba más y escuchaba más. Quise siempre hacer algo hasta que al final se me ocurre la idea de hacer la fundación.
Afortunadamente claro. se logró que Voz de Mujer exista. Bueno, y quiero ir entonces un poquito más atrás en tu historia para empezar a conocer de tus inicios y de tu maduración a tu llegada a Estados Unidos. Quiero que hablemos un poco, sobre todo porque también estamos en ese tiempo del año, ¿no?, donde estamos recordando el 20 aniversario de la crisis de los balseros, para que nos cuentes un poco de tu experiencia cuando saliste de Cuba. Me cuentan que cuando ibas en el barco te entregaron a una niña para que la salvaras. Iba en otro barco y los padres estaban a punto de naufragar y te entregaron a la pequeña.
Sí.
Estamos esperando comunicarnos nuevamente con Alicia y...
No, es que pasamos del teléfono a la realidad.
Ahora sí, ahora sí.
Hola, bienvenida.
La tenemos con nosotros en el estudio.
¿Cómo están?
Gracias, Alicia. No, esto, gracias, no te preocupes, esto ha pasado otras veces. A nosotros nos encanta porque le da dinamismo al programa.
Le damos un poquito de realidad, ¿no?
Claro,
estamos
claro.
en el tráfico,
y una
el
vez
agua,
más,
todo
una vez más.
Mira,
queda comprobado.
Tenemos un teléfono igual.
Mira eso,
color.
Mirando.
Las ventajas de la tecnología,
y
señora.
Así ahora,
¿no? este es mío.
Ay, sí.
¿Viste?
Alicia,
no, la verdad que yo podía
Alicia
ser
vamos a hacer una pausita, así que nos acomodamos
claro.
y seguimos conversando. Me cuentas
seguida,
entonces.
Regresa.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del dúo británico Disclosure. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Tears for Fears, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la institución mexicana de rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy y Bruno Tócaras.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Escucha 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí somos un tantico irreverente, pero respetuoso. Y esa es la semilla de la libertad de expresión. ¿Nos puede encontrar dónde? Facebook, Twitter, Instagram, en la Casa de Lisandra, en Hialeah Park, donde quiera.
¿Y en la tuya también?
No, en la mía no, yo no acepto campaña. No quiero una visita más.
¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir?
Nada.
Sin vergüenza. Hoy tenemos con nosotras a la presidenta de la Fundación Voz de Mujer, Alicia García, y a... Se quedaba una pregunta pendiente antes de la pausa y fue ese momento tremendo en que estás saliendo de Cuba, estás en la mar y te entregan una niña para que la salves.
Fue, creo que, el momento más decisivo para mí. O sea, yo llegó un punto, cuando salí de Cuba no sabía a lo que me enfrentaba. Llegó un momento que ya sí sabía a lo que me estaba enfrentando y lo que me podía suceder. Lo comprendí ya después que estaba en el agua, pero ya estaba decidida. Pero no era mi vida, era otra vida. Y era la vida de una niña de solamente un año. Y no era solamente la niña de un año, sino el ver a 41 personas hundiéndose. Porque en la embarcación de ellos venían 41. Y fue irónico porque esta misma embarcación nosotros la encontramos el segundo día que nosotros estamos en el mar, nosotros los encontramos. Y nosotros nos coge una tormenta. Y nosotros el agua de nosotros la traíamos amarrada en otra goma de cámara de camión.
En balsas,
a remo. Nosotros no teníamos motor, nosotros no teníamos propela, nosotros veníamos a remo. Dos remos que eran dos palos, simulando dos remos, eso fue lo que nos ayudó. Y el segundo día nosotros nos coge una tormenta bien fuerte también y perdemos el agua y la comida en esa segunda tormenta. Y nosotros coincidimos al tercer día con esta embarcación. Nosotros coincidimos una primera vez y ellos nos dan el agua y la comida, porque ellos traían suficiente agua y suficiente comida en la embarcación. Esa noche viene una tormenta bien fuerte y las corrientes nos separan. Nosotros no nos volvemos a ver sino hasta el quinto día. Y al quinto día, cuando nos volvemos a encontrar, ellos se están hundiendo. Nosotros éramos una balsa donde veníamos 6 personas, con 41 no los podíamos salvar. Y entonces esta mujer, la niña, prácticamente me la lanza. Ella la tira del barco a la balsa y nosotros la cogemos. Que de hecho la coge uno de los muchachos que viene conmigo, es el que la puede coger en el aire. Y ella lo único que me dice, salva a mi hija. Sálvala y yo sé que Dios te va a dejar que tú llegues para que tú salves la vida de mi hija. Ahí supe que la niña tenía un año porque ella me lo grita. Las corrientes nos vuelven a separar y nos alejamos. Ya yo los dejo a ellos, atrás los dejamos como que ya no los íbamos a ver más. Pero muy, muy dentro de mí yo decía, Dios mío, protégelos de alguna manera. O sea, hay un milagro, yo creo en los milagros, yo soy cristiana. Yo tengo mucha fe en Dios. Y yo me amarré la niña al cuerpo. Y yo decía, si algo me pasa, menos que flote encima de mí. Pero que a ella no le pase nada y que en algún, y proteja a su mamá donde está. No sé lo que puedas hacer, pero haz algo y que sea un milagro en ello. Esa noche fue la noche más terrible. Primero veníamos con la sensación de que dejamos 41 muertos atrás. Wow. Veníamos con una tormenta que era increíble. Nosotros éramos 6 originalmente. Nos amarramos los 6. Y me recuerdo que elevamos una oración y nos encomendamos a Dios. Nosotros no pensamos que íbamos a sobrevivir esa noche, porque la tormenta fue demasiado fuerte. Cuando amaneció, a nosotros nos despierta la llovizna. Está lloviznando. Por primera vez en 5 noches nos dormimos. Yo digo que eso solamente fue la mano de Dios en nosotros. O sea, nosotros quedamos dormidos con la niña. La niña fue la primera que se durmió. Y entonces, incluso cuando yo la vi dormida, yo decía, porque no teníamos comida para darle tampoco. O sea, teníamos un solo pomo de agua que era de los que ellos nos habían dado. O sea, 2 días atrás, que todavía nosotros lo teníamos. Y entonces nos quedaba menos de medio pomo de agua. Era lo que nos quedaba. Entonces decidimos dejar el agua solamente para ella. Nosotros no tomar. Cuando amanece, que la llovizna nos despierta, yo siento el peso de ella arriba de mí y ella se está moviendo, pero dormidita todavía. Parece que con el mismo cansancio ella no despierta. Miro a los muchachos, veo que están bien, que están vivos, que yo también estoy viva, y empiezo a sentir como un sonido de algo. Y yo decía, o estoy alucinando, o de verdad hay una avioneta. Pero miraba y no lograba verla. Y entonces, como mismo sentí el sonido, empiezo a mirar en el horizonte como un punto. Y entonces no me atreví a decir nada, porque como ya estábamos tan cansados, sin tomar agua, sin ingerir alimentos, uno puede empezar a alucinar, ¿no? Y yo dije, a lo mejor estoy alucinando. Pero ya hay un punto en que la avioneta era evidente, que la teníamos encima, y entonces cuando escuchamos las voces de los pilotos, que ya estábamos a salvo. Ese fue un momento, creo que no di tanto gracias a Dios por mí, sino por aquella niña que era la que ya queríamos salvar, no éramos nosotros. Nosotros ya estábamos entregados a Dios y era nuestra última noche, y Él nos había permitido un día más de vida, ¿no? Pero lo más bonito de esto no es eso. Cuando nosotros subimos al barco, desde que yo subo al barco, yo digo, la niña no es mía, no es mi hija, porque empiezan a preguntarnos, a hacernos preguntas, no es mi hija, no es mi hija. Y los muchachos me decían, no digas más que no es tu hija porque nos la van a quitar. O sea, ya nosotros la considerábamos nuestra. Entonces decían, no digas más que no es tu hija, su mamá tiene que aparecer en algún lugar. Y los muchachos me decían, no pienses que va a aparecer. Tú viste lo que nosotros vimos, no va a aparecer. Y yo decía, ella tiene que aparecer porque esta niña no se puede quedar sin su madre y yo no soy su madre. Y llegamos, ya todo el mundo sabía la historia en el barco, llegamos a Guantánamo. Y cuando llegamos a Guantánamo, llegamos entre los primeros prácticamente. Cuando nosotros llegamos no había campamento, ninguno. Y nos pusieron, como decimos en Cuba, a la orilla de una guardarraya a esperar que en el campo de golf levantaran los campos. Y empiezan los militares a preguntar información, y si éramos familia, si no lo éramos. Y yo sigo, que no es mi hija, los muchachos peleándome porque no querían que nos quitaran a la niña ya. Y no es mi hija, y no es mi hija. Entonces uno de los militares que me escucha diciendo que no es mi hija, me saca del grupo. Y entonces incluso uno de los muchachos me empieza a pelear porque me dice que nos van a separar. Dice, te lo dijimos, ahora nos van a separar a todos y no vamos a poder seguir juntos. Entonces él me dice, tú dices que el militar se me dirige y me dice, tú dices que la niña no es tuya, pero él me habla en inglés y me dice, yo sé que tú no me estás entendiendo. Y le digo, no, yo sí te estoy entendiendo porque yo hablo inglés, la niña no es mía, no es mi hija. Entonces me dijo, pero dime cómo llegó la niña a tus manos, tú te la secuestraste. Digo, no, sucedió esto en el mar y la mamá me la tiró a mí. Y el hombre se me queda mirando y me dice, ¿de qué color era la embarcación? Le doy el color de la embarcación. ¿Cuántas personas vinieron? Eran 41. ¿Qué edad tiene la niña? 1 año. ¿Cuál es el nombre? No me lo sé. Y me dijo, la mamá de la niña está en este campamento.
Wow.
Habíamos llegado al mismo campamento, nos habían puesto en el mismo lugar, y yo pude verla 2 veces, la vi el día que nos dio el agua y la vi el día que nos tiró la niña, pero nos vimos por segundos, o sea que
claro,
retener una imagen así no era tan fácil. Y recuerdo que cuando el capitán de la base la viene trayendo a ella, esa señora venía corriendo, me parece estarla mirando, y cuando yo la vi, las lágrimas se me salían y le decía, Señor, gracias, porque le diste su mamá, o sea, se la devolviste. Y fue también, se la entregué y ya no nos volvimos a ver porque nos dividen. Los campamentos no estaban listos. A ella se la llevan para un lado, a mí me llevan para otro. Y como no sabíamos los nombres, porque en ningún momento tuvimos la oportunidad, fue todo tan rápido que no tuvimos la oportunidad de decirnos los nombres. Pero esa niña vive, o sea, vive en mí, como me imagino que yo viviré en el recuerdo de ellos, porque eso fue, y fue la parte más difícil, porque era, no era el hogar no, nosotros, ya nosotros sabíamos, éramos adultos, comprendimos la seriedad de lo que estábamos viviendo. Pero entonces tener tú aquello tan frágil en las manos de uno y uno no saber, yo lo único que decía, y esa es la decisión que tomamos nosotros, amarrarnos a la balsa, fue por ella. Porque nosotros dijimos, si nos ahogamos, o sea, si ya esta es la última noche que vamos a vivir, por lo menos que flote arriba de nosotros. Nosotros no nos podemos hundir para que ella pueda permanecer encima de nosotros hasta que alguien nos encuentre y por lo menos que ella esté viva encima de nosotros. Después sí supimos por el mismo capitán de la base, que supo la historia y estuvo al frente del campamento en el que yo me quedo. Un guardacosta, venían creo que con más de 450 balseros en la balsa, los ven. Una de las personas que estaba encubierta ve el barco hundiéndose, ya ellos estaban flotando. Y uno de los tanques de agua que traían era azul y lo pudieron divisar a lo lejos. Y entonces ellos empezaron a hacer señas y entonces el barco se desvió y los rescató a los 41. Los 41 llegaron vivos a la base.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Qué historia, Alicia, qué historia tan grande.
No, y además es la historia de tanta gente que se hizo al mar, poniendo en una balanza de un lado la vida y del otro la libertad.
La gente salió de Cuba y sale de Cuba hoy día. Y más el que sale en balsa, el que sale en avión sabe a dónde va y a lo que va. El que se va en balsa lleva una maleta cargada de sueños, pero la otra pesa más y es la muerte. Porque los sueños van de un lado, pero la muerte es la que de verdad va contigo. Pero eso tú no lo entiendes hasta que no estás ahí.
Alicia, yo sé que muchas de las personas que fueron protagonistas de la crisis de los balseros y que vivieron estas y otras historias terribles que quedan por contar, van a reunirse a finales de este mes.
El día 20, precisamente, vamos a estar celebrando el 20 aniversario de este éxodo. Vamos a estar en el Parque Amelia de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A todos los que nos estén escuchando y que no lo sepan, son bienvenidos. Cuando nosotros decimos la celebración del 20 aniversario del éxodo, no necesariamente tenemos que ser balseros. Este éxodo fue de todos. Este éxodo fue del exilio en general. Nosotros hicimos la historia montándonos en las balsas y el exilio hizo la historia entrándonos al país, porque a nosotros no nos querían aquí. Y si no hubiese sido por la unión que hubo entre las dos partes, o sea, los que llegaron primero y nosotros que estábamos, no hubiésemos llegado ni yo estuviera contando la historia hoy.
Allí vamos a estar y con el favor de Dios, allí vamos a estar y vamos a hacer un programa desde allí. Pero hoy, ¿qué se siente? Porque muchos usan la palabra balsero como para ofender. ¿Qué se siente cuando te dicen balsero?
Cuando dicen balsero y las personas lo utilizan de esta manera, ellos no saben el significado, porque el balsero no es algo despectivo, es valor, es sueño. Es libertad.
Es un orgullo.
Es un
Muchísimas
orgullo.
Gracias, Alicia, por habernos acompañado
gracias
y por habernos contado
por
esta historia.
Gracias por la invitación.
La invitación que nos has hecho y que no nos vamos a perder por nada de este mundo.
Sí, sí. Ahí los espero.
Gracias también a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonidos, Mar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.